La reducción de la jornada laboral lo que va a provocar es un incremento de costes laborales para las empresas en un 6,3%, ¿no? Porque pasamos de 40, lo que pretende lo contenido en dicho pacto, es pasar de 40 horas semanales a 37 y media sin que haya reducción salarial. Eso es un descenso en la jornada laboral de un 6,3%. Y como no hay reducción del salario, equivale a un incremento de los costes laborales del 6,3% al no haber ganancias de productividad tampoco asociadas, ¿no? Entonces, ese incremento muchas empresas en primer lugar no lo van a poder soportar, con lo cual tendrían para seguir produciendo la misma cantidad que contratar a más trabajadores, pero si no pueden cubrirlo, dejarán de producir, disminuirá la actividad y disminuirá el empleo, con lo cual a los trabajadores también les afecta negativamente. Adicionalmente, eso, como lo podemos ver, generalmente se suele estimar que la elasticidad del empleo respecto a los costes laborales es de un 0,3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada unidad que suben los costes laborales, bajan 0,3 unidades el empleo. De esta forma, si estamos diciendo que los costes laborales están subiendo un 6,3%, si lo multiplicamos por 0,3, es un 1,8 de caída del empleo. Ese 1,8 equivale a alrededor de unos 320.000 puestos de trabajo. Como se va a hacer escalonadamente, según el acuerdo, hasta 38 horas y media en 2024, eso nos llevaría a una caída del empleo de alrededor de 1,1%, que son unos 220.000 puestos de trabajo. Como quiera que el gobierno ha presentado un plan presupuestario de 2024 a Bruselas en el que estima un crecimiento del 1,4% para el empleo, realmente esta medida de la reducción de la jornada laboral sin disminución de salario se come todo el crecimiento del empleo previsto, que dicho sea de paso ya era en sí mismo muy optimista, con lo cual es una medida perjudicial para la economía, perjudicial para el empleo, perjudicial para las empresas y perjudicial para los trabajadores.
Eso quería preguntarle también, porque en las conclusiones que han presentado en ese análisis del observatorio se decía muy claramente que esto va a afectar pues al tejido empresarial español, claramente, pero también a la competitividad que tenemos pues como empresas en el exterior.
Sí, claro, porque nosotros estamos compitiendo en un mundo global. Entonces, si nosotros no conseguimos ganancias en productividad y se incrementan los costes, las empresas tendrán que vender más caro. Y si venden más caro, serán menos competitivos fuera. Habrá otros competidores internacionales que se pueden quedar con esa parte del mercado suya, con lo cual disminuirá también la actividad económica y el empleo. Es una medida muy muy negativa. Si realmente en muchos casos en España se conseguía compensar la menor productividad con un mayor número de horas trabajadas, pues se pierde una palanca importante. Lo que hay que hacer no es trabajar menos, sino trabajar más y mejorar la calidad del trabajo para lograr ganancias de productividad y de competitividad y aumentar los mercados tanto nacionales como exteriores, que es justo y justo con esta propuesta se va en la línea contraria, en la línea de un empobrecimiento. Sí.
Yo le quería preguntar, ¿esto es una propuesta que pueda aguantar durante años como se pretende o no tiene tanto recorrido como el que pretende desde el gobierno que tenga?
Bueno, realmente es que el gobierno lo que está más enfocado casi en repartir los puestos de trabajo que en crear puestos de trabajo, y eso no conduce a ninguna parte. ¿Cuánto puede durar? Bueno, pues ante la desaceleración económica intensa que hay y con medidas como esta, lo único que va a hacer es intensificar más esa desaceleración. Por tanto, no creo que vayan a obtenerse resultados positivos. Pueden llegar a colocar la jornada en ese margen, pero desde luego no va a obtener ningún resultado positivo, porque en algunas empresas sí que ya pacta esa jornada, ¿no? Que entre otras cosas tendrán que pactar empresas y sindicatos, no que sea por decreto que lo diga el gobierno interviniendo en el mercado. En algunas empresas lo hay, pero suelen ser empresas a lo mejor muy grandes, multinacionales y a lo mejor en sectores de un mayor valor añadido con una mayor productividad. Pero pensemos en cualquier comercio, en una frutería, en una panadería, en una cafetería, que con unos pocos empleados, qué es lo que va a poder hacer esa persona, el propietario de ese pequeño negocio. ¿Va a tener recursos como para poder contratar a otra persona? Pues seguramente no. Y si lo hace, va a tener que subir precios. ¿Va a poder mantener a sus clientes con esa subida de precios? Pues probablemente tampoco, perderá clientes. Por tanto, desde luego, no es ninguna buena medida. No, vamos a ver si legislan por decreto que hay que la reducción, que la jornada laboral máxima es de 37 horas y media sin pérdida salarial, las jornadas semanales serán de esa cantidad. El problema es que no van a poder contratar a nuevos trabajadores en muchas empresas porque no van a poder soportar esos costes. Entonces, o tendrán que cerrar antes o generar menos productos si es de bienes y no de servicios directamente, o tendrán que encarecer el precio que cobran por ello a sus clientes. En cualquier caso, todas esas medidas conducen a una caída de la actividad económica, no a un incremento. Y por tanto, si hay caída de la actividad económica, conducen a una destrucción de empleo, no a una creación de empleo.
Nada, por último, los efectos en cuanto se implemente esta reducción de jornada laboral, ¿se verán enseguida o sí que tardaron un tiempo en ver ese impacto?
Bueno, el empleo siempre es un indicador retrasado, porque obviamente un empresario lo último que quiere hacer es tener que despedir a un trabajador porque ha invertido dinero en él, lo ha formado, tiene unos costes además de indemnización y demás, y espera siempre a que se confirme una caída del ciclo económico o que no puede soportar esos costes, pero lo que no va a poder hacer es contratar, y si no puede contratar más, no va a poder suplir esa producción. Entonces irá viéndose paulatinamente, y desde luego en un entorno de pérdida de poder adquisitivo por la subida tremenda de precios que hay en la cesta de la compra, de estrangulamiento financiero por subida de tipo de interés precisamente para combatir la inflación y, por tanto, encarecimiento de esa para combatir la inflación y precisamente encarecimiento de la financiación tanto a familias como a empresas, y una incertidumbre en muchos aspectos en la economía que genera malas expectativas y detrae el consumo y la inversión, pues este elemento no ayuda a mejorar esa situación, sino que contribuye a empeorarlo.